¿Qué pasa, Tron? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Estoy en COPE Tres Cantos, a punto de salir para irme a la COPE. Así que todavía estoy en casa. Pero bueno.
Esto es. Bueno.
Oye, voy con el asunto de los niños y la utilización de los menores en la movida de Cataluña. Os voy a leer una cosa que me parece alucinante. Bueno, me han llegado, llegar a todos, vídeos con los chavales hablando, pegando carteles, pintando fachadas.
Ah, hay uno de un teatrito que hacen.
Bueno. Que ponen a uno como rey. Sí,
los españoles contra los catalanes y tal, y que va el profesor por detrás dictándoles lo que tienen que decir, que es especialmente repugnante.
Sí, yo no quiero ponerlo porque me parece que es utilizar a los niños, aunque sea solo con la voz también, y en sentido contrario. Por eso no.
Pues Tron, no sé qué decirte, ¿eh?
Ya, es tengo que... mis dudas. No. Fíjate, ayer hablando con gente en la redacción, tengo mis dudas, ¿eh? Porque yo tengo los audios, bueno, han llegado a todos, pero claro, yo no quiero que ellos usen a ese niño para ello, y me da cosa, aunque solo sea con la voz, reconozco que tengo un conflicto ético, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy. Me ha llegado un cartel en el que se dice que lleguen a las 7 de la mañana con desayuno, comida y merienda al colegio los niños el próximo domingo, porque dice que va a haber una fiesta todo el día. Qué eufemismo más bonito para decir que ocupan el colegio y los chavales. Otro, con un listado de profesores, desde el director hasta 5 profesores más, apuntándose para ir el domingo al cole. Tú imagínate los que no se apunten a partir del lunes o el martes. Pero mira esto que me llega. Es un correo de un oyente que dice, artículo 96, es lo que mandan los institutos a las familias de cara a la manifestación de pasado mañana, el día 28. Dice, tal como prevé el artículo 24 del decreto 102/2010 de autonomía de los centros educativos, a partir del tercer curso de la ESO, ojo, 13 y 14 años, las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado en relación con su asistencia a clase, en ejercicio del derecho de reunión y comunicadas a la dirección y con la firma de los padres, no será falta. Y dice, artículo 97, esta es muy buena. El grupo comunicará por escrito a la dirección del instituto su intención de ejercer su derecho de movilización o protesta. Tercero de la ESO. El escrito que dirigirán a la dirección debe contener explicación de los motivos de la movilización, listado de alumnos que se adhieren, nombre, apellidos y DNI, y la firma de los alumnos. O sea, niños y niñas de 13 y 14 años, la edad de mi hija pequeña que está en tercero de la ESO, en un listado, exponiendo motivos para su derecho de protesta y para la movilización, con nombre, apellidos y firma. La firma de una niña de 14 años. ¿Sabes cómo concluye mi amigo la carta?
¿Cómo?
Por favor, no deis ningún dato mío. Sería perjudicial para mí y para mi familia.
Bueno.
Atroz.
Ay, Dios mío, atroz. Gracias, Tron, me alegro.
Hasta luego, chicos.
Pon el video esta tarde, hombre.
Venga.
Que te voy a escuchar con tranquilidad.
Hasta luego.
Hasta ahora son las 9 y 14, tenemos otras cosas de las que hablar. Ahora mismo, 9 y cuarto, 8 y cuarto en Canarias, por ejemplo, de Línea Directa.
Ya sabéis que Línea Directa es el mejor seguro de coche para los conductores de este país, pero si eres empresario o autónomo, también es la mejor opción para los vehículos comerciales. Ofrece los mejores servicios y coberturas y, sobre todo, un precio increíble. Así que si eres empresario y quieres un gran servicio y el mejor precio, elige el que te da mayor confianza y seguridad. Confía en el experto en Línea Directa. Llámales 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hay una noticia que, como dice el clásico, nos ha llamado poderosamente la atención. Que esto es como lo del orgullo y satisfacción, del emérito, pues lo mismo. Que es que el rey Salman de Arabia Saudí ayer anunció su decisión de permitir que las mujeres puedan conducir en Arabia Saudí. Ahora eso lleva un trámite que dura meses, pero bueno, él entrará en vigor, pues al parecer en junio. No han dejado conducir a las mujeres porque dice el clero saudí que eso es un salvoconducto de libertad y de ruptura con el modelo wasabi, como dice Pablo Iglesias. Y porque además hay que proteger a la mujer del mal y evitar que sean violadas en caso de avería de sus vehículos, y que eso además afecta a sus ovarios, dice. Bueno, es fascinante, ¿no? Entonces, ahora van a poder conducir. Alia es una española que vive en Arabia Saudí desde hace ya 14 años, ¿eh? ¿Cómo está, Alia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alia? Bueno, usted tiene carnet de conducir, pero yo no sé si ha conducido alguna vez en Arabia Saudí.
No, en Arabia Saudí no tengo ni yo ni nadie de las mujeres. Aquí no es una opción que tienen las mujeres el poder tener un documento de conducir hasta posiblemente el próximo junio, ¿no? Como se anunció ayer.
Uh-huh. ¿Y esto ha supuesto una revolución o no?
A ver, una revolución, no sé, posiblemente, o sea, yo desde, no sé nadie para opinar, obviamente, ¿no?, por un saudí o una saudita, pero yo pienso que tiene mucha más revolución en lo que es aquí la sociedad o la tradición en Arabia Saudí que la noticia en sí. O sea, el hecho de que las mujeres aquí ahora en junio pueden ser independientes a la hora de coger un coche, ir y venir, ni va a hacer que salgan más ni salgan menos. O sea, aquí una mujer, es verdad que no conduce, pero no es una mujer que está sujeta, que dicen, pues tú no puedes salir de casa. No, es todo lo contrario. O sea, suelen ser, por lo general, gente muy sociable, que sale, que viene, que tal. O sea, que no, en casa no se queda, ¿sabes? Entonces, a nivel de sociedad, yo creo que sí, que el revuelo ha sido grande, porque pienso, o sea, eso todo es mi opinión, o sea, que repito, o sea, no, igual no soy nadie para opinar, pero que ha sido una revolución para ellos desde la forma, ¿no? O sea, a mí me consta, porque no es la primera vez que ha sido estudiado, ¿no?, este tipo de decisión, llevan ya bastantes años, y que generalmente no había llegado a salir adelante por culpa de la sociedad, entre comillas. O sea, hay aquí un aspecto de la sociedad que es muy... se opone, o sea, no ya contra la mujer, o sea, al hecho de que el país cambie y evolucione en las tradiciones. Entonces, no habían llegado a conseguir ese voto por necesidad o por ser presentado, por así decirlo, por la sociedad. Y creo que lo que pienso, no voy mal pensado, porque tal y como salió ayer el titular, o sea, cuando salían los medios de comunicación, el primer titular que salió ponían: el rey Salman ordena la expedición de documentos de conducción, ¿no?, para las mujeres. El hecho de ordenar, o sea, aquí, como ya sabéis, aquí es una monarquía absoluta, que el monarca tiene el poder ejecutivo completo, es una forma de decir, esto es lo que hay, a quien le guste bien, a quien no le guste, pues igualmente bien, ¿sabes? Entonces, otra cosa también que llamó la atención, o sea, a mí, ¿no?, o sea, que llevo mucho tiempo aquí, que conozco más o menos cómo funcionan, o sea, fue la manera también de poner el rey Salman. O sea, ahí no dijeron el custodio de las dos santas mezquitas, que es su cargo oficial, por así decirlo. O sea, fue una manera también de querer como igual diferenciar, ¿no?, entre lo que es el punto religioso tradicional con lo que es la vida del día a día o la vida administrativa o uh-huh. las necesidades que pueden tener, pues, tanto hombres como mujeres aquí a la hora de desplazarse.
Porque las mujeres, Alia, me decía, sí. Las mujeres se pueden salir a la calle solas, viajar sin permiso de sus maridos o de sus tutores legales.
Las mujeres aquí, o sea, en el país pueden viajar. A nivel internacional, hasta hace poco tiempo sí que necesitaban una autorización expresa de su tutor legal, que sería su padre o su marido, o un hermano en ausencia de los dos, o no sé cómo sería en caso de no haber ninguno de los tres, para poder salir fuera. Eso es cierto, sí. Pero también es cierto, o sea, que hasta hace poco, o sea, no tenía ni siquiera documentos nacionales, o sea, de ser personas propias, ¿no?, por así decirlo. Entonces, la serie de todos estos acontecimientos, yo creo que lo han hecho bien, porque han ido evolucionando de una manera sensata, han intentado dar la opción, ¿no?, o sea, lo que es también aquí el gobierno, la sociedad, de aceptar los cambios poco a poco, y cuando, por ejemplo, en el tema de la condición han visto que así no, pues lo han ordenado, ¿comprende?
Bueno, pues poco a poco que se vaya, poco a poco. ¿Usted lleva 14 años y piensa volver a España o ya se queda ahí para siempre?
No, a ver, yo estoy aquí, voy y vengo desde hace 14 años, o sea, pero no, o sea, quedarme aquí a vivir, no, o sea, tampoco estoy fija, o sea, voy y vengo, ¿comprendes? O sea, por motivos laborales.
Ajá, bueno, sí, es que si no ya me imagino. Alia, gracias por todo, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.
De nada, hasta luego, adiós.
Bueno, pues ya ves, las mujeres en Arabia Saudí ya tienen un poquito más.
Sí, pero Carlos, esto hay que verlo en un contexto, hay algo que Alia no ha mencionado y me sorprende, que en Arabia Saudí hay dos poderes separados, uno que es el poder del gobierno, del monarca, y otro poder muy importante es el poder de la policía religiosa. La policía religiosa no responde más que ante el supremo Alá y a nadie más. Yo recuerdo una visita de la reina Sofía hace 20 años, no recuerdo la fecha exacta, y la reina Sofía en sus visitas a Arabia Saudí, que fueron pocas, pero fueron algunas, se negaba a cubrirse la cabeza. Bueno, como era la reina de España, se le permitía, pero claro, no podía ir a todas partes. Y cuando uno de los días la reina Sofía quiso ir al mercado del oro, ahí hay un mercado casi turístico del oro, aquello se organizó por el procedimiento de retirar a la policía religiosa para que no estuviera allí cuando llegara la reina Sofía. Y así la reina podía ir descubierta. Porque nadie le puede decir a un policía religioso que está haciendo cumplir la ley de Dios que no se puede ir con la cabeza descubierta. En fin, ese poder sigue siendo enorme y el rey Salman parece que está consiguiendo limitarlo.
Oye, otra pregunta. ¿Vosotros conocéis al señor Vargas?
Una mijita.
José Manuel Vargas, que ha sido
más
hasta...
que otros, ¿no?
Bueno, sí. Aquí algunos lo conocemos. Que ha sido el responsable máximo de AENA, el que yo antes, en fin, contaba lo que era AENA antes de que llegara Vargas y lo que es AENA ahora. Y lo que podría ser incluso AENA, si AENA no tuviera el lastre de ser una empresa política, que ya sabemos que el IBEX y la política no se llevan demasiado bien. ¿Por qué creéis que se va a Vargas, que dice que remite por cuestiones personales, Vieito?
Hombre, yo creo que José Manuel Vargas, que efectivamente yo lo conozco y yo creo que es uno de los grandes gestores de este país y que no va a tener y que probablemente ya tiene un destino con toda seguridad. A mí me parece que se va porque ha intentado crear el gran operador aeroportuario del mundo, como tenemos Telefónica, como se hicieron otras grandes empresas campeonas mundiales en España, partiendo efectivamente de lo que eran en su día empresas del Estado. Yo creo que incluso la última oportunidad, que fue la posible operación con Abertis, y ahí ya se crearía en España, un operador de infraestructuras de todo tipo, no solo de aeropuertos, sino también de autopistas y de otro tipo de infraestructuras, pues como creo que hay poca ambición de país y hay poca ambición en este gobierno en esta materia, pues yo creo que José Manuel Vargas con buen criterio ha dicho, oye, si no hay este proyecto yo me voy. Pero yo quería hacerle un pequeño homenaje a José Manuel porque efectivamente, más allá de que lo conozca de cerca, porque he trabajado incluso estrechamente con él, a mí me parece que es uno de los de las personas de una honestidad a prueba de bomba, pero es que además ha demostrado, en el caso de AENA, que no hay que resignarse a que las empresas públicas no sean rentables. Cuando él coge a AENA, pierde casi 300 millones, 200 y muchos millones de euros, y deja a AENA ganando 1.000 y pico de millones y dejándole un patrimonio al Estado 3 veces mayor al que se ha cogido. Ojalá se gestionase siempre así. Y lo sorprendente son las insidias de algunos.
Exacto, y teniendo que aguantar las insidias de algunos que se
¿De quiénes? Mueren. ¿De quiénes?
Pues de algún grupo mediático muy importante de este país
que se suele dedicar
a hacer este tipo de chantajes cuando no están contentos con lo que tú estás haciendo, te chantajean de una u otra forma y te atacan sin ningún fundamento. Vamos, no hay más que ver cualquier españolito que invirtiera en AENA cuando salió a bolsa, ya lamento yo no haberlo hecho, cualquiera que lo hubiera hecho, qué es lo que tenía cuando invirtió y qué es lo que tiene hoy. Y ahora que me digan que eso es...
O cómo se comportó la acción ayer...
Ayer cuando él...
En el momento justo en que se anunció, ¿no?
Mírese ese gráfico y entonces que a ver si el mercado estaba contento o no estaba contento con su gestión.
De todas formas, yo no conozco a este señor. Sí sé cómo ha ido la bolsa para él, que yo creo que eso merece la pena subrayarlo. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, la cobertura de la seguridad se ha sacado a subasta, se ha dado al más barato y los resultados los tenemos ahí.
Bueno, pero eso tuvo otra interpretación. No es tan, con todo el aprecio que sabes que te tengo, Joaquín, no es tan simple el asunto. Es decir, las empresas, lógicamente, sacan concursos y tienden a sacar los precios más bajos porque es inevitable, pero la seguridad de los aeropuertos españoles... En primer lugar, la seguridad de los aeropuertos españoles es responsabilidad de la Guardia Civil. Y lo que ha hecho AENA, no esta AENA, sino ya la AENA de otros, hace un convenio con las propias fuerzas de seguridad y pone empresas privadas. Y sería la empresa privada la que negoció en esas condiciones. Lo que hizo AENA fue, de nuevo, romper un contrato para favorecer a la empresa privada y para favorecer a los trabajadores.
Lo que tenemos que entender es que, para bien o para mal, en España tenemos a las empresas de seguridad en sitios que verdaderamente te dejan pasmado. Porque tú vas a hacer una visita al Palacio Real de Madrid y te encuentras que en la puerta, en lugar de haber un guardia civil o un policía nacional, hay un vigilante de seguridad de una empresa X, que me parece muy bien la que sea. Bueno, esto ya no es como antes, porque es que el Estado no se puede permitir mantener ese número de vigilantes, de policías, para atender algunos aspectos más sencillos de la seguridad.
Resultado. Peor calidad del servicio.
No, el Estado dice, oye, si yo todo lo que tengo que, yo, que tengo que vigilar, lo tengo que vigilar con mis cuerpos policiales, tengo que doblar los cuerpos policiales porque tienen también que estar en la calle y en otras labores. Claro. Y eso me sale más caro que contratar servicios.
Lo que es vigilancia pasiva, lo que es vigilancia pasiva, se le suelen contratar este tipo de compañías, ¿no? Que han crecido en todo el mundo, dicho sea de paso. No, tú vas a los Estados Unidos y te encuentras con la sorpresa de que efectivamente algunos lugares donde se supone que deberían estar las fuerzas de seguridad, pues están compañías privadas de seguridad, hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, en todo caso, España tiene una posición geoestratégica en materia aeroportuaria. Somos la gran entrada de Iberoamérica en Europa y yo creo que no hay que renunciar. Yo vuelvo a decir, más allá del caso de José Manuel Vargas, que ya no voy a decir más cosas de él porque los que lo conocen saben de sobras de sus virtudes, es una pena no tener ambición de país. Y este gobierno, y en concreto algún ministro que, como muy bien apuntabas tú, son más socialdemócratas que liberales, a pesar de estar en el Partido Popular.
Ya sabía que los socialdemócratas tendrían la culpa.
Tú me entiendes, porque en la... escucha.
Claro, los socialdemócratas de todos los partidos.
Vergonzosos, que no quieren reconocer.
Eso lo decía Hayek, que son socialdemócratas. Pero dicho esto, tengo que decir, en el caso concreto de España hay que tener más ambición de país. Ojo, Joaquín, con el gobierno de Felipe González se hicieron más operaciones de este tipo que con este gobierno. Es cierto que a este gobierno ya le quedaba poco, pero a renunciar a tener el gran operador aeroportuario, y ya no el gran operador aeroportuario, salvar a Vertis de una italianización como
cuidado,
se hizo
pero
con
no
Endesa.
Solo no, es que no solo es el gobierno Vieito, es el Parlamento.
Ya, ya lo
cosas,
sé, lo sé.
Es el control parlamentario. El gobierno, estos son socialdemócratas de derechas, con lo malo que tiene lo uno y lo otro.
Pero por una razón, porque les gusta mandar. Es decir, bueno, Manuel Fraga le encantaba mandar y quería estatalizarlo todo y era de derechas. Entonces le decían, el matadero de órdenes, que se intervenga el matadero de órdenes.
Porque al menos un socialdemócrata puro pues tiene otra fin, pero ya los de derechas...
Fraga decía que el poder tenía que estar donde estaba él. Lo más importante era el Parlamento Nacional cuando estaba en el Parlamento Nacional, lo más importante era el Parlamento Europeo cuando estaba en el Parlamento Europeo y pasó a ser lo más
Felipe
importante
González,
Galicia cuando él estuvo en Galicia.
Cuando pedía Fraga la administración única, decía Felipe, es que Fraga siempre quiere la administración única, ¿dónde está él?
Sí.
No, pero yo creo que al margen de la gestión de Vargas, que la habéis elogiado, yo creo que es evidente por el resultado en bolsa que así ha sido. Más allá del percance del tema de la seguridad, que evidentemente tiene otras explicaciones, yo creo que es también la limitación de una empresa semipública. Es decir, una empresa o es pública o está absolutamente liberalizada, y en este sentido tiene la limitación. Entonces, cuando tú quieres hacer una operación de este calado, como la de Vertis, etcétera, etcétera, pues te encuentras con la debilidad del propio gobierno frente a un parlamento, y este gobierno no puede tomar ninguna iniciativa en ese sentido. Eso estamos mirando, tenemos una mirada bastante miope en algunas cosas, e impide que una empresa que se hubiera privatizado, como el caso de AENA, hubiera dado ese salto espectacular y que hubiera sido un gran operador en el ámbito aeroportuario, como otras empresas españolas lo han sido. Pero claro, si esta semipública al final eres víctima de tus propias paradojas y tus propias contradicciones, y eso es lo que ha pagado de forma dramática el caso de Vargas.
El Parlamento está lleno de estatistas, que son estos que quieren empresas que sean públicas y además que pierdan mucho. Exacto. Porque creen que cuando pierden mucho es que entonces están haciéndole un gran favor a la sociedad, porque están repartiendo y están haciendo, en fin, justicia social y estas cosas y tal y que cual.
En lugar de pensar
que es exactamente al revés.
Si pierdes mucho es una garantía de que no se van a privatizar nada.
Y que lo estamos pagando con los impuestos.
Nosotros con nuestros impuestos, claro. Es que aquí la gente, el dinero no sale de los árboles, no crece en los árboles.
Esto es Sony 31, fíjense qué mensajes comerciales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento de la copla que ya trae Luis del Val.
Tengo encargo de la CUP de redactar una lista y saber si votarán mis vecinos y vecinas. Tengo que poner las causas, que pueden ser muy distintas. Por el miedo que da España, por coger unas anginas, porque le da todo igual o que no es nacionalista. Ya es raro que a estas alturas haya gente tan ridícula por no ver todas las ventajas de ser un secesionista. ¿Pero qué vamos a hacer? Que de todo hay en la viña. La que vive enfrente mío, que es natural de Sevilla, y solo habla catalán allí en la pescadería, porque el dueño es de Calella y al castellá tiene tirria, esa no va a ir a votar, la mano me jugaría. Y la del piso de abajo, madre de una imbécil niña que dice que le pegó mi monse, que es muy pacífica, y tiene 3 años más, que si le pega la tira, o sea, que lo ha inventado y lo que cuenta es mentira, seguro que esa no vota porque no es nacionalista. Y el del primer piso B, que con ella hace pandilla, y cuando cambié de muebles dijo que había una esquina que le rozó mi sofá, y además es mariquita, con ese no tengo dudas, voy a ponerlo en la lista. Gran idea de la CUP. Saber lo que el pueblo opina, porque no somos iguales y hay personas muy distintas, tan imbéciles y estúpidas, tan cargantes y engreídas, que esto de la independencia creen que es una despedida que a españoles y a nosotros, a todos, nos perjudica. Hay que saber quién es quién y que el buen separatista nos quede identificado para poder separarlo de esas gentes tan indignas. Aunque me parece poco, porque son muy parecidas las gentes vistas por fuera, yo les pondría una huella para poder distinguirlas. Y hasta en la calle sabremos quién es la gente enemiga.
Pero Guanche, ¿qué es lo que vas a cantar? Estoy nervioso. ¿Ya?
Estoy llorando en mi habitación.
¿Dónde? Por favor, ¿pero por qué?
Hoy he soñado con Puigdemont.
Lo comprendo.
Se ha parecido con Barretina.
¿Y qué más? ¿Y qué más?
Con una estelada enorme y con un pelucón que lo flipas. Por las Ramblas le vi pasar.
Anda.
Cargado de urnas lo pasó fatal.
¡Oh, el pop español! ¡Qué pasada!
Lanzaba gritos independentistas. Estaba muy contento. Saltaba como una ardilla. ¡Sufre! ¡Puigdemont! ¡Lo harás la monachita! ¡O te retorcerás entre rejas y te picas todos juntos!
¡Vamos! ¡Sufre!
¡Puigdemont! ¡No hagas la monachita! O te retorcerás entre rejas y te picas.
Buenos días.
Hombre, el que te hacía la segunda voz era Ramón Pérez Maura, ¿no?
Sí, mal, sí. Se notaba. Estaba también allá al fondo Paco. Aquí Paco. El único que se asombraba.
No te escuchas bien.
Te voy a decir una cosa. Has quitado en medio con gran habilidad.
Es muy difícil cantar por David Summers.
He tenido que hacer un poquito de parodia y le pido perdón a David, que es amigo mío y es un tío estupendo.
Bueno, y mío, yo lo quiero.
Es un tío majísimo. Y, a ver, mira, tenemos aquí... Hombre, lógicamente vamos a hablar de la pasión de catalanes.
No me digas.
Es inevitable,
sorprendente.
Hay un oyente al que no le ha gustado lo que has dicho sobre una empresa que lleva de transporte los congelados con las papeletas del referéndum. Dice este señor que no se puede cometer el mismo error que la Mónica Terribas y entrar en esa dinámica, que hay mucha gente que trabaja en ese sector y se gana bien la vida sin ser independentista. Y en concreto le preguntan a Paco Rosé,
él, sí, porque es una información que se ha publicado en tu periódico.
El Mundo, de Esteban Urrestieta.
Sí. ¿Que de qué empresa o de qué empresas estamos hablando?
No, no estamos hablando, estamos hablando de sectores. No hemos dicho ninguna empresa concreta porque la policía no ha facilitado eso. La policía lo que ha dicho es que está investigando que se están utilizando para el transporte de urnas, tanto repartidores de pan como de congelados, incluso de una supermercado nacional. Eso es lo que está haciendo porque ha tenido una información al respecto por parte de otros trabajadores que le están diciendo que ese es el procedimiento en el que están llevando las urnas. Sí, hasta ahí podemos llegar porque es la información que tenemos en el momento que supiéramos de qué empresa se trata, aunque la policía apunta que es una actuación, digamos, de trabajadores de esas organizaciones. No es el responsable, no es la organización o las empresas las que están detrás de este procedimiento, sino algunos trabajadores que están identificados, consideran que están a favor de ese referéndum ilegal y están colaborando de esa manera, metiendo en matute estas urnas.
Nos escribe María Luisa. Dice, les oigo todas las mañanas. Mi madre está muy preocupada con el referéndum de Cataluña. Tiene 91 años y un dinero ahorrado en el Sabadell. Le gustaría saber si peligran esos ahorros. ¿Serían tan amables de poder sacarnos de dudas? Gracias anticipadas.
Yo creo que no.
No tiene ningún riesgo.
No hay ningún peligro, vamos. Que tranquilices a
bueno, pero fijaos la psicosis que hay.
Sí, sí,
que
entiendo que la
hay preocupaciones domésticas sobre cuestiones que están, bueno, relacionadas o que son colaterales a todo este asunto.
Yo creo que la solvencia del Sabadell está por encima de toda duda y que es uno de los bancos que ha hablado de mover ficha si a esto se llegara hasta el final, es decir, de cambiar de su domicilio social.
No, de hecho han hablado precisamente que en 24 horas cambiarían la sede social de la compañía. Estas empresas o estos bancos tienen una gran incomprensión. En Cataluña les producen daño por una razón y si fuera de la propia Cataluña por otra. Pero es verdad que en lo que comentáis, que hay algunas señoras que a veces se dirigen a los bancos y dicen que le pongan la cuenta corriente en lugar de la sucursal que habitualmente tiene en Cataluña, en Vinaroz o en una sucursal de Zaragoza. Pero bueno,
eso no cambiaría nada.
Pequeñas cosas que es entendible el miedo que puede existir en algunas personas, pero que no tiene ningún sentido y ningún peligro, claro.
La audiencia de Herrera en COPE movilizándose. Señor Herrera y compañía, solo quiero informarles de una comunicación que me ha llevado a través de WhatsApp de mi colegio de abogados. Pedían que en cada colegio hubiera un abogado. Aconsejaban, lo típico, que se negaran a declarar, que sobre todo no iniciaran ningún altercado, que no se negaran a mostrar el DNI. Bueno, esto llegó sin firma. No se lo voy a remandar porque se nombra al colegio y peligra mi trabajo. Y le daría daño a mi empresa. Muchas gracias.
Bueno, pues es que esa es la psicosis que hay en este momento. Se hacen notas anónimas dando órdenes para que a nadie le puedan empapelar, pero claro, el que recibe esa nota anónima no se atreve a reenviarla porque se siente amenazado, está absolutamente coaccionado. Es que las pruebas son tantas.
Eso me parece que responde, creo, que hay un colectivo de abogados que ha repartido un manual en caso de ser detenido, es decir, un grupo de abogados que están identificados con la causa independentista y que han repartido este manual cómo actuar en el caso que la policía les requiera algún tipo de documentación o cómo tienen que moverse. Pero no creo que el colegio de abogados como tal, más allá, que hay que decir que algunos colegios de abogados y algunos rectorados de las universidades catalanas han apostado clarísimamente por la independencia.
Se habla de política ficción, del hipotético caso de que hubiera una declaración de independencia. ¿Qué pasaría con los coches, con los carnés, con los seguros, con los estudios, con los registros sanitarios, con las exportaciones? ¿Cómo lo convalidarían si no están reconocidos como Estado? Se pregunta este oyente.
No, es que ese es uno de los muchos problemas que tienes. Cuando tú te conviertes en un Estado independiente, no tienes convalidaciones, no tienes relaciones con nadie en el mundo hasta que te reconocen, pero no las tiene ni tu policía. Es que te conviertes inmediatamente en un lugar donde se van a vivir los delincuentes de todo el mundo porque están seguros ahí y no les pueden extraditar. Eso pasó en Kosovo, cuando Kosovo se convirtió en independiente, y ya comprenderán ustedes que entre escoger irse a Pristina, capital de Kosovo, o irse a Barcelona, Barcelona es una ciudad infinitamente más atractiva para delincuentes y no delincuentes.
Pero yo no iría tanto a estas situaciones. Yo creo honestamente que no se va a dar ningún tipo de situación, que el Estado de Derecho español se tiene que imponer y de una vez por todas aprovechar esta oportunidad para reordenar algunas cosas del Estado de las autonomías.
En este sentido, se preguntan también si Puigdemont declarará la independencia, quién cogería el mando civil o pasaría al mando militar para parar la revuelta. Gracias y espero respuesta.
Bueno, si se produce eso, es evidente, se entra rápidamente con el 155, y este, además, si declara la independencia, está cometiendo un delito gravísimo y se va seguramente a la cárcel. O,
sí, sí, mira, compañero.
Entonces, mire usted, si es que no podemos...
La última, ya, por favor, muy cortamos. Rápida.
Es una pequeña historia. Vivo en una urbanización en la montaña del litoral. En octubre de 2013, un grupo de escolares de entre 9 y 11 años iban de excursión y pasaron por mi calle. Yo había abordado la bandera española junto a la catalana con un corazón blanco en medio. Y ellos empezaron a cantar en catalán: yo soy catalán, 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 burlándose de la bandera española. Esto pasó hace 4 años.
Eso tiene que ver con la cesión de las competencias educativas de primer nivel.
Sí, que es uno que de los grandes errores de la transición española. El mayor error de la transición fue ese.
Y que mucha gente dice que lo había hecho Aznar fue en la época de Adolfo Suárez, sí, cuando era ministro de Educación Otero Novas.
Ese fue el mayor error.
¿Tan pronto?
Sí. Ahí empezó, sí.
Hoy me leía un artículo del diario El País de 1990. Que titulaba: el gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. Sí. Donde el documento era exactamente un anuncio amparado por Pujol, de hecho lo manejaba Pujol y lo distribuía Pujol, en el que efectivamente había que hacer casi un relato casi mítico de la catalanidad y había que entrar en todos los lugares, en medios de comunicación, en colegios de abogados, fiestas populares...
No, y la enseñanza, sobre todo.
Y fundamentalmente, claro, y efectivamente. Y lo que decían, y a eso iba, era controlar, y leo textual, la necesidad de controlar a los educadores para que cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista, vigilar la composición de tribunales de oposición, reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigile la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalización catalana, incidir en asociaciones de padres, en todo, introducir gente en los puestos claves de los medios de comunicación. Bueno, el documento no tiene desperdicio. 1990, ¿eh?
Me lo sé de memoria.
Pero nosotros publicamos también una circular interna de la Consellería de Educación de la Generalitat del año 91, donde lo publicamos en el ABC hace 3 años, donde también decía, el corolario final venía a decir: aunque esto nos parece un trabajo de largo plazo, veremos con el tiempo los resultados de lo que estamos poniendo en marcha. Bueno, escrito eso en el año 91...
Eso lo resumió perfectamente Pujol en una frase: ahora paciencia, después independencia. Y de otra, hacía referencia al principio del programa, una entrevista que concedió Tarradellas al suplemento semanal desaparecido Diario 16, en el que contaba estas cosas. Es decir, Pujol reclutó al funcionariado entre su propio partido y puso en marcha todo este procedimiento. Y hubo un ministro, Paco Fernández Ordóñez, que fue ministro con la UCD y con el Partido Socialista, que dijo en su momento, antes de morir, que el problema más grave que tenía España no era el País Vasco, aunque tenía el tema dramático, sí, sí, del terrorismo, sino era Cataluña, porque sí, sí, había un proceso muy trabajado de llegar a ir poniendo las bases para
un proceso de ingeniería social.
Bueno, chicos, sí, que son y 51, quiero hablar de laboratorio.